Con Luciano Videla, del área de comunicación del Poder Judicial, que está ya conectado en línea. Lo saludamos, Luciano, buen día.
Buen día a todos, todas y a la audiencia, ¿cómo les va?
Muy bien, acá estamos. Mañanita linda, no sé cómo está por allá, acá a dos cuadras.
Acá a dos cuadras está más o menos igual.
Qué decepción, pensé que podía haber cambiado, ¿no?
¿Por qué iba
dos
a cambiar?
Cuadras puede ser mucho.
Puede cambiar en dos cuadras,
encima, sí. Encima las ventanas dan hacia la misma orientación, así que la verdad que no podemos decir que cambia demasiado.
Claro, es verdad. Bien, bueno, Luciano, nos enterábamos, conteo definitivo, ya quedó oficializado, no quedó oficializado, sino que terminó el conteo oficial, podemos decir, de las elecciones, y esto arrojó una diferencia en la legislatura. Y que hubo una queja de Cambia Río Negro, plantearon que no correspondía que se abrieran las urnas, que no es algo habitual que se abran las urnas. Primero te queríamos preguntar por esto, si es tan así, que no es habitual que se abran las urnas, ¿en qué ocasiones se abren?
Sí, efectivamente, no es algo habitual, porque depende del planteo que se haga. Ustedes saben que el proceso electoral va cumpliendo etapas, y la ley establece la posibilidad en el escrutinio definitivo, si hay inconsistencias o presunción de inconsistencia, de tomar todas las medidas posibles. La apertura de la urna es una de ellas, hasta anular una urna o una votación. Depende la gravedad de lo que se compruebe, hay un montón de medidas. Lo que es cierto que es excepcional porque imagínense que el recuento de 300.000 votos se transformaría en una tarea casi imposible. Pero bueno, es contextual, no es la primera vez que se hace. En general no se abren urnas, pero tampoco hemos votado nunca en la historia de Río Negro con este sistema de adhesión de boletas, sí de colectora, pero no de adhesión de boletas, y eso fue un poco lo que aparentemente llevó a la confusión en el recuento de votos. Lo que se planteó básicamente es que había una diferencia como muy visible entre la sumatoria de los votos para legislador por lista sábana respecto a los legisladores por circuito. Es como si masivamente la gente votara en blanco para un tramo municipal que son los legisladores por circuito, en este caso del Alto Valle Oeste. Cuando uno verifica cuál es el porcentaje de votos en blanco, digamos, para ese tramo, resulta que era muy coincidente a los votos que sacaba la UCR en el voto para legislador. Entonces, la presunción, hubo un planteo de dos partidos políticos, la presunción es que a lo mejor no estaban bien contabilizados esos votos. Es una situación excepcional, hay que tomar una decisión. Frente a eso, cualquier decisión que se hubiese tomado hubiese sido compleja. En una nos hubiésemos quedado con la duda, finalmente. Además de no solo la duda de qué pasó, sino saber si la voluntad popular fue respetada, porque estamos hablando que ese es el principal objetivo, ¿no? O sea, el principal objetivo de una elección es que lo que dice la gente en las urnas sea la representación popular. Es que sea transparente y que sea la voluntad popular quede expresada. Entonces, era una situación compleja porque es cierto que los antecedentes de apertura de urnas son escasos, pero también es cierto que no tenemos otros antecedentes de este tipo de elección. Y como siempre hemos charlado durante todo el proceso electoral, recuerden que la ciudadanía es la que hace la elección, no solo yendo a votar, sino siendo autoridad de mesa. O sea, ahí no estamos hablando de un grupo de expertos en cuestiones electorales, que son los que recuentan votos en una complejidad, por ejemplo, como la de Chipolete o la que fue Viedma, donde hay más de una decena de boletas. Es la propia gente, ciudadanos comunes que son puestos en una responsabilidad excepcional en un día y que pueden tener algún error de este tipo. Bueno, se dispuso a abrir algunas de esas urnas y efectivamente se encontró, por eso en el resultado final no hay polémicas, sí en la decisión de apertura de las urnas, se encontró que sí, que efectivamente había habido un error humano, material, en el recuento de votos. Y bueno, te quedás con la tranquilidad de que el resultado final es el que
Luciano,
expresan las urnas.
Desde Juntos por el Cambio o Cambia Río Negro planteaban que ellos habían pedido lo mismo en otros casos, en otras urnas, que no les hizo lugar el juez.
No tengo esa resolución, pero las resoluciones son públicas, están ahí, y en este caso, estaba como bastante expuesta a la posibilidad del error, que se comprobó finalmente.
Claro.
No lo sé, no tenía ese dato de que habían pedido otras impugnaciones.
¿Vos entendés que el criterio...?
Es muy sencillo, todas las urnas son todas las sentencias son públicas, se pueden ver, se pueden revisar también, hay instancias de revisión judicial, como todas las decisiones judiciales. Lo que es cierto es que la confusión, en este caso no en la gente, sino en las autoridades de mesa, solo puede darse, o es lógica que se dé, para quien lleva más de una boleta. Para el que lleva una boleta única, y es mucho más difícil.
Claro. Pero bueno,
no hay otra forma de entender esta situación que el contexto extraordinario en términos de lo que fueron todas las elecciones anteriores, de las adhesiones, boletas, del cual estuvimos hablando todo durante todo el proceso electoral. La verdad, desconozco cuál es el planteo, no podría hablar por eso. Bien. Pero en este caso sí puedo hablar de la sentencia que efectivamente salió, que tiene que ver con algo que se comprobó después al abrir los votos. Se produjo una confusión de aquellos ciudadanos que les tocó en ese momento la responsabilidad del recuento de votos en una elección sumamente compleja.
Bien, bueno, más allá de esto, de esta aclaración que haces, Luciano, uno de los datos que surgen del conteo definitivo tiene que ver con la participación, que subió un poco al 68,23% en toda la provincia, después depende de las localidades y las regiones, eso varía. ¿En qué punto de participación estuvo esta elección, históricamente hablando?
Bueno, yo entiendo que periodísticamente se referencien con el escrutinio provisorio porque para eso está hecho, digamos. De todas maneras, en el escrutinio provisorio, ya al tener un 4% de mesas sin escrutar,
claro, había que
claramente iba a subir esa participación.
Sí, es verdad.
Porque ese 4% en un escrutinio definitivo no existe. El escrutinio definitivo escruta el 100% de las mesas y con todos los partidos políticos presentes. Es distinto, por eso el carácter de provisorio del escrutinio. Subió efectivamente al 68% la elección a gobernador y gobernadora del año 2019 fue del 73.7. O sea que hay aún así un 5% menos de participación. Claro. Que no son menos votos, porque ustedes saben que el padrón electoral creció más o menos un 10%, pero sí en el índice de participación es menor, en aproximadamente 5 puntos. Lo mismo lo digo para aquello de perdí una banca, ganó una banca. En realidad todavía nadie ganó ninguna banca, hasta que no salga la sentencia definitiva de proclamación Bien. De candidatos, no hay nadie que tenga una banca. Pero bueno, obviamente que es lógico que la ciudadanía, cuando ve el escrutinio provisorio, haga sus cálculos e imagine una conformación. Pero siempre, absolutamente siempre, hay diferencias con respecto al escrutinio. Y si no, fijémonos en el caso de Neuquén, que con boleta electrónica, con todo lo que eso implica, digamos, en términos de celeridad y demás, acá el escrutinio definitivo cambió también la composición de la legislatura, porque el escrutinio definitivo no se hace en pocos minutos o en pocas horas con esa adrenalina. Hay una revisión mucho más exhaustiva con expertos de los partidos políticos y del Tribunal Electoral, que ya pueden decidir cualquier situación que se plantee sobre los votos con el control y no con, por allí, un ciudadano o ciudadana que le toca ser autoridad de mesa y que tiene que hacerlo en un plazo sumamente breve y mandarle el telegrama.
Luciano.
Entonces, siempre va a haber diferencias.
La última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con a ese 5% de diferencia que hubo de participación popular en la elección. También se le sumaría, ¿no?, los votos blancos y nulos, que son alrededor de más de casi 40.000 votos blancos y nulos.
Sí, en los votos blancos en algunas ciudades es mucho más como resaltado, por ejemplo en Viedma. Y el nivel general de votos blancos no es tan diferente a otras elecciones, algo más de 4%. Bien. En la capital provincial llegó al 8%, bueno, después hay que ver ciudad por ciudad. Pero no hay ahí...
Sacaron el porcentaje de la página, lamentablemente. Está
¿De votos?
Del porcentaje de lo que significan los votos blancos, por ejemplo, para Viedma, que son 3.516. Bueno, sumados a los votos nulos son cerca de 4.500.
Sí.
Pero bueno, sacaron el porcentaje.
Pero se puede sacar el porcentaje sobre la base de la cantidad de personas que votó.
Sí,
Así que creo
30.000,
aproximadamente es un
30.600 más o menos.
Claro,
un 8%, decís.
Claro, por eso. Sí, es un 8%, duplica prácticamente al porcentaje provincial. Después, bueno, se dieron situaciones que hay que resolver. Hay dos comisiones de fomento con empate, hay que ver cómo se resuelve, porque primero hay que resolver si hay impugnaciones sobre esas comisiones de fomento, sobre cualquier voto que haya impugnaciones, se puede cambiar la elección, y si no, si el empate persiste, habrá que llamar a elecciones nuevamente. Eso ya es una facultad de la gobernadora, establecer la fecha de elecciones, pero la ley establece que si hay empate en las comisiones de fomento se debe llamar, y de las 34 hay dos empates, o sea que es bastante alto dentro del contexto general, ¿no?
Claro. Bien, bueno, Luciano, muchas gracias por toda la información. Esperaremos cuándo se conocen entonces cómo va a estar integrada la legislatura, cómo van a quedar integrados los consejos, etcétera.
Bueno, va a haber una mega sentencia con los resultados de, 34 más 22, casi 60 conformaciones de ejecutivos más legislativos. Sí, en realidad son más de 200 conformaciones de distintos órganos. Eso va a estar en los próximos días. Lo que pasa es que hay plazos de impugnación que corren y que hay que esperarlos. De todas maneras, de la generalidad no va a cambiar demasiado de lo que todos ya sabemos, porque la única banca en disputa con complejidad era la de la del Alto Valle Oeste, la tercera banca, digamos, por el circuito.
Claro, acá estaba en duda, perdón, sí, la tercera banca por el circuito, te interrumpí.
No había ninguna otra cuestión que se plantee como sumamente compleja en términos de cocientes. Habrá que ver algún consejo deliberante, pero esa era como la mayor cuestión. Por eso había que resolver esa impugnación, porque tenía consecuencias directas sobre la representación popular, sobre si estaba expresado o no bien el voto popular. Después, en aquellas cuestiones que no van a incidir definitivamente sobre el resultado y demás, en general se acepta lo que los partidos políticos ahí mismo ven, que en el escrutinio definitivo.
Bien, y en el caso de Viedma ingresó Evelyn Rousseau, ya lo habíamos dicho, pero bueno, se ratificó el ingreso de Evelyn Rousseau, que estaba por ahí en discusión con también Cambia Río Negro, a ver si ingresaban dos concejales o uno.
Exacto, vuelvo a lo mismo, me corresponde decir que hay que esperar la sentencia definitiva, sí. Pero así no hay mesas impugnadas. Lo que podemos decir hoy es que faltaban escrutar el 4% de las mesas en el provisorio, en el definitivo, por supuesto, se escrutaron el 100% y no hay impugnaciones, por lo tanto, podemos entender que esos resultados son definitivos y sí, efectivamente, la novena concejal corresponde al partido de Nos Une.
Bien. Bueno, Luciano, muchas gracias.
No, no hay por qué.
Hasta la próxima. Era Luciano Videla, titular de...